Sí, dice así la palabra en el libro del Génesis. Yahvé dijo a Abraham: deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Partió Abraham, tal como se lo había dicho Yahvé, y Lot se fue también con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Abraham tomó a su esposa Sarai y a Lot, hijo de su hermano, con toda la fortuna que había acumulado y el personal que había adquirido en Harán, y se pusieron en marcha hacia la tierra de Canaán. Palabra de Dios.
Alabamos, Señor. Bueno, un texto, Marcelo, que merece explicarse. Bueno, lo hemos compartido en otros contextos, ¿no? Pero merece explicarse, pero antes de eso lo recibimos en la lengua hebrea.
Con gusto. Me causa simpatía cómo cree, cómo a veces la traducción dice que Yahvé, ¿no? Como el nombre de Dios o Jehová, etcétera. Yahvé viene justo acá porque era que se vaya, Yahvé, que se vaya Abraham. Me sonó así. Pero el
Ya
hebreo
ve.
dice así: Vayomer Adonai el Abraham, Lech lecha, me'arzeja u'molateja. Así empieza. No voy a leer todos los versículos porque no tiene sentido.
Totalmente.
Pero el primer versículo este que Dios le dice a Abraham que se vaya, ¿no? A, de su tierra, de la tierra de su patria, vendría a ser
De su
la
casa.
casa de su familia, ¿sí? Hacia la tierra que Dios le va a mostrar. Que de entrada tampoco le dice cuál es, de hecho.
No.
Es como. Es como una salida de tres, porque está explicado en tres planos, ¿no? Es como salí de tu tierra, de tu patria y de la casa de tus padres. Y muchas veces cuando uno quiere entender esto, pues parecen que son todas cosas iguales, pero no lo son. A veces, una manera que a mí me gusta entender este texto así como te diría, de apertura de todas las tradiciones religiosas abrahámicas, es como salir de aquello que ya estaría en cierta forma prefijado, porque es como que vos obviamente te marca la casa de tus padres, te marca tu familia, ni qué hablar, ¿no? O sea, todos tenemos una carga enorme a nivel familiar, pero no es solo la familia lo que te marca, sino que también te marca tu cultura,
Tu tierra.
Claro, no, primero cultura, en el sentido de molede, en hebreo quiere decir tu patria, pero en el sentido de tu patria cultural. Salí de la cultura, que también uno puede decir estoy marcado por ella. Y la tierra, que vendría a ser el tercer elemento puesto primero allí, es como lo más corporal, ¿no? Lo más vendría a ser así como
Palpable,
material.
sí,
No,
totalmente.
claro, lo más palpable. Entonces. Hay quien lo interpreta así, me acuerdo que esto lo aprendí de un rabino que falleció hace unos meses, que vivía en Inglaterra, se llamaba Jonathan Sacks, un genio, y él decía que este versículo le pide Dios a Abraham, no que se vaya solamente en un sentido literal, sino que pueda ponerse por encima de todo aquello que a uno lo influye. Y es cierto, todos estamos influidos por la cultura del lugar en el que estamos, por nuestra crianza y por nuestro ADN, vendría a ser eso, la tierra, ¿no? Ahora, si uno dice, bueno, es que yo soy así porque, bueno, yo soy así, o me criaron así mis padres, o bueno, la cultura del lugar en la que vivo es así. Y a veces uno se encierra en esas certidumbres, en cierta manera cómodas, pero a la vez esclavizantes, en donde uno dice, bueno, ya está, yo soy así, o sea, yo tengo estos problemas porque nací así, coma, mis padres me educaron así, coma, o el contexto en el que crecí, mi cultura es así.
Los
Entonces
argentinos
uno,
somos así.
claro, somos así. Entonces uno queda como encerrado en ese espacio, que no es un espacio, y no se anima a salir de eso. Salir de eso no quiere decir olvidarlo, ni quiere decir que no sea parte nuestra.
Ni que no vaya con
Acá.
vos.
Claro, el punto es poder superarlo eso. Y me parece una hermosa consigna para Abraham, que no era un pibe, ya escuchamos a Néstor leyendo el texto de la Torah que decía 75 pirulines tenía ahí, ¿no? Más allá de si es literal o no, pero era una persona grande.
Está jubilado,
Y
digamos.
ya estaba casado, tenía digamos, su vida en cierta forma ya organizada. Entonces, tener esta amplitud de espíritu como para decir, bueno, aquello que me define, pero que me define es en parte. Es decir, hay mucho más territorio inexplorado para explorar, que tiene que ver con lo divino, justamente con un llamado divino, que es un llamado a caminar hacia lo incierto, pero saliendo de las certidumbres, justamente, que uno podría tomar como excusa para no avanzar. Porque ¿cuántas veces hemos escuchado lo que decías vos recién? Y bueno, los argentinos somos así. ¿O cuántas veces hemos escuchado a gente quejarse y justificar su inacción en, bueno, a mí me educaron así, mi familia, o mi papá me maltrató cuando era chico? Está bien, pobre, pero no te puedes quedar en eso, ¿no?
El
O sea,
texto,
me
sí.
parece que como punto para empezar, te plantearía
Esa
esa
mirada.
visión,
Sí.
sí, esa mirada.
Además, hay algo que moviliza para sacarlo a Abraham de la llamada zona de confort en la que se encontraba, por utilizar un término que es muy de estas épocas, que toca las entrañas de Abraham. Es decir, lo que él, Dios lo llama a lo que no tiene, a lo que no
Tal
posee,
cual.
a lo que hubiera deseado, o sea, toca el deseo. Y si hay algo en Abraham y en Sarai que está vivo, es justamente, a pesar del paso de los años, el deseo hondo y profundo de que aquello que prolonga su presencia, es decir, la generación, no había llegado. Y por lo tanto Dios, le podríamos decir así, le muestra la zanahoria, ¿eh? Le pone por delante le sale el encuentro le sale el encuentro del deseo más hondo que hay en Abraham. Haré de ti una gran nación. Y Abraham mira al costado, mira a Sara, mira para un lado, mira para otro, y no hay nada. O sea, y además se mira a sí mismo. Estoy viejo. ¿De dónde? Creo que hay también, para salir necesitamos visionar algo distinto. Si no visionamos algo distinto, no salimos. La voluntad, el afecto, el deseo se mueve a partir de la inteligencia que capta, intuye, percibe algo distinto. Lo que Dios viene a hacer justamente es traer luz a la capacidad comprensiva de Abraham, tocándole el corazón y llegando a un lugar donde el deseo de Abraham es muy hondo, es muy profundo. Es más lo que va a recibir que lo que deja. Es mucho más lo que va a recibir lo que deja. Abraham no es sonso. Es decir, Abraham sabe, primero que sabe darle la bienvenida a Dios, primero, ya lo ha demostrado. Hospeda al que está de viaje y hospeda en él al que Dios le manda como visita. Pero además de eso, además de esa capacidad receptiva de lo divino, Abraham entiende que lo que Dios le va a proponer es más que lo que tiene y por eso deja, suelta. A veces lo que nos hace no terminar de salir de la zona de confort es la falta de comprensión que tenemos de que lo que se nos ofrece es más que lo que tenemos. Claro, cuando el deseo está apagado, el deseo está mutilado, entonces no hay manera que llegue algo a mi puerta que me haga salir de la zona de confort y que me ponga en marcha más allá de lo que ya tengo. Posiblemente en ese punto, hoy en particular, y eso será parte de nuestro tercer bloque, Marcelo, hoy en particular, estamos como necesitando entender hacia dónde para poder dar los pasos con un poquito más de certidumbre creyente. No pedimos otra cosa. No pedimos ni que las ecuaciones de la economía, ni de la geopolítica, la nueva organización de los sistemas políticos vengan a asistirnos antes de que caminemos hacia esos lugares de novedad. Pero algo de eso el cielo ha de regalarnos como para entender que es así. Tal vez sea tal vez sea el, y que nosotros lo celebramos cada vez que nos reunimos en este espacio, la fraternidad, eso que Francisco plantea como gran sueño de humanidad en este tiempo, ¿no? El vínculo fraterno, el hacer de el pañuelo global un lugar de convivencia donde lo heterogénico, lo diverso, lo distinto, lo pluricultural, ideológico, no sea motivo para marcar distancias, diferencias y mucho menos luchas, sino que sea un lugar de enriquecimiento. Y eso lo da una gracia de fraternidad. Tal vez le estemos pidiendo a Dios, en el fondo, ese deseo profundo posiblemente sea al que Dios nos quiera despertar, que aparezca más como padre y entonces lo podamos descubrir nosotros como hermanos, que aparezca la paternidad de lo divino y que nosotros podamos descubrir lo fraterno que estamos llamados a ser. En el segundo bloque yo pensaba proponerte, Marcelo, cómo hay una... Nosotros habitualmente rompemos con lo habitual sin dejar de vivir en lo habitual, que es lo celebrativo. Si la celebración, nadie va a un casamiento vestido de una manera distinta que como se viste cuando está en casa, porque de golpe le vino un ataque de moda, sino porque tiene la certeza de que ese acontecimiento celebrativo supone un modo distinto de estar en la realidad, rompe con lo habitual y se anima a dar el paso hacia adelante. Posiblemente sea el ámbito, el sentido de lo celebrativo, que podríamos reflexionar sobre eso, si te parece, el sentido de lo celebrativo lo que nos venga muy bien para dar el paso al tercer bloque, que es cómo vivir hoy esta certidumbre en Dios e incertidumbre humana. Te invito a que hagamos un ejercicio reflexionando juntos sobre el sentido de la celebración y cómo, siendo tan nuestro, siempre es tan renovado y tan invitándonos en la alegría a ir adelante, por encima y a pesar de todo. ¿Qué te parece?
Me resulta desafiante.
Buenísimo.
Muy sano también, muy sano. Y si me permitís agregar algo a lo que dijiste, por un lado que hablaste de la paternidad de Dios, de hecho se une lo que decías del deseo de ser padre de Abraham, ¿no? Que partía sin hijos y después iba a ser el origen de
nosotros.
¿Cuántas civilizaciones religiosas, no? Te podría decir que miles de millones de personas hoy en el planeta siguen tomando a este hombre del cual estamos hablando, Abraham, como su padre en la fe, ¿no? Claro. Ha influido más que nadie en la historia, probablemente. Y lo que vos decías, esto de la comprensión y el conocimiento, me resonaba en que justamente eso vincula las certezas con las incertidumbres. Nuestros místicos, los cabalistas, dicen como que hay cuatro niveles de la inteligencia humana. Y el primero es el conocimiento, que se basa en aplicar certezas a lo que ves. Entonces, bueno, vas conociendo y vas diciendo, ok, esto es así, esto es asá. Pero un nivel mayor es el nivel de la comprensión, que vos le pones a la certeza del conocimiento las dudas. Y cuando le aplicás dudas, decís, ¿por qué esto es así?
Los chicos, cuando preguntan.
Cuando empezás a trabajar con esas dudas, ya el conocimiento pasa a ser comprensión.
Claro.
Ahora, hay un nivel más, que es cuando a esas dudas que le pusiste a las primeras certezas, le volvés a poner con intuición una nueva certidumbre. Pero queda un nivel más difícil, que probablemente sea el nivel místico, y es el de la duda sobre la duda. Es como que el primer nivel es certeza. El segundo, duda sobre certidumbre. El tercero, certidumbre sobre duda. Y el cuarto, duda sobre duda. Ahora, en la duda sobre la duda, que vendría a ser un nivel ya ni siquiera de intuición, sino de reverencia, es cuando te encontrás con lo divino. Cuando te encontrás con lo divino, la duda sobre la duda termina siendo la primera certeza.
seguimos compartiendo este diálogo de hermanos con el padre Javier, con el rabino Marcelo. Irma nos escribe, dice, los escucho siempre. Quiero aprovechar la presencia de los dos porque en medio de esta situación de pandemia, muchos me dicen, me tengo que vacunar y yo no sé qué hacer. ¿Tendrá que ver quizás con el tema que están tratando hoy? ¿Alguna palabra para Irma quizás quieran decirle?
Yo digo que Irma, vacunate. Sí, vacunate. Yo hoy me vacuné, si te ayuda. Hoy también yo di mi pasito y me fui a vacunar. Así que anímate y da el paso que es saludable. Bueno, decíamos en este segundo bloque queremos hablar sobre lo celebrativo. Lo celebrativo en general, no nuestras celebraciones como hemos hecho en otras oportunidades, aunque conceptos que vamos a utilizar ahora seguramente han estado presentes en otros casos. Ustedes se darán cuenta que nosotros vamos y venimos sobre temas que tienen que ver con núcleos muy particularmente cercanos unos de otros y que por más que se aproximan y en algunos casos hasta textos se reiteran, las perspectivas de donde los abordamos y los miramos tienen algunas diferencias que nos permite ahondar y profundizar sobre lo mismo que venimos rumiando en comunidad y junto al rabino Marcelo. Cuando decíamos abordar lo celebrativo para animarnos a caminar, para animarnos a dar pasos, lo tomábamos como un modo de despojarnos también. Es decir, cuando uno va a celebrar, cuando uno de hecho celebra, todo se prepara de una forma distinta. El ambiente, la comida, la ropa que uno se pone, los tiempos de lo que uno dispone. Por lo tanto, hay algo de lo que hay que despojarse para poder celebrar. Y en la fuerza de la celebración, habiéndonos despojado, encontramos el empujón para ir para adelante. Rompemos de alguna forma con lo ya transitado, caminamos sobre un lugar nuevo, que es el escenario de la fiesta, y en la fiesta uno siempre encuentra impulsos nuevos en torno a los cuales animarse a caminar pasos nuevos. En Éxodo 3:5, dice Dios a Moisés, quítate las sandalias de los pies, porque el sitio que estás pisando es tierra sagrada. Diría yo que es como un primer lugar donde podríamos referenciar esto de despojarse para animarse a caminar sobre lo nuevo. Quitarse las sandalias por estar frente a lo sagrado, que es donde Dios nos invita, es eso justamente. Es liberarse de las cargas que uno trae y revestirse de una forma nueva. De hecho, es lo que Dios hace con Moisés. Le da un nuevo ropaje, le pone un nuevo calzado. Sería como cuando los chicos le regalan un par de zapatillas y dice, mira cómo corren estas, mira, y te muestran corriendo cómo corren. Bueno, Moisés salió disparado hacia Egipto con toda la tartamudez, dificultad que tenía para comprender que lo que Dios estaba pidiéndole. Sin embargo, aquel despojo y aquel encuentro celebrativo lleno de una llama de amor con el que Dios lo visitaba, le hizo como a los chicos ponerse las zapatillas nuevas y salir corriendo hacia Egipto.
Wow, sí, bellas palabras. Nunca había prestado atención
a las zapatillas de Moisés.
Sí, me gusta. Tenemos que armar una marca de zapatillas Moisés. Oficial por Radio María.
Está bueno.
No, pero otra vez la cuestión del camino, porque si Abraham a lo que se lo envía es a caminar hacia una tierra nueva, a Moisés se lo descalza, como bien decís, para que revista nuevos ropajes, y en este caso es volver a una tierra para transformarla. Claro. Y vuelve a hacer lo mismo, volvete a poner, o sea, si vos te cambiás el zapato, es lo que decías vos, caminás distinto. Así y no es que vos no podías hacerlo antes, pero a veces necesitás ese ropaje, cambiarlo, para darle un nuevo rumbo, o el mismo rumbo, pero con otros, no sé, como con otros ímpetus. Entonces, me parece muy, muy revelador esto de que está claro que el símbolo de encaminarse es esencial, porque estás hablando, como vos decías, de un deseo, de un destino,
Claro.
Y que tiene que ver con que Dios te lo marca, pero el que lo tiene que caminar es uno.
Sí, y evidentemente Dios, de nuevo, como en el caso de Abraham, le toca un lugar que a Moisés le resulta muy sensible. Porque fíjate que, como lo hemos compartido en otro momento, el muchacho está prófugo de la justicia, ¿no? Sin embargo, es enviado para liberar al pueblo y en eso liberarse, también podríamos decir, ¿no? Sacarse de arriba. Como parte también del despojo, posiblemente estas son las sandalias que quedaron allí puestas frente a la zarza ardiendo, la de la esclavitud, y se puso los zapatos de la libertad, con los que después a sí mismo se va a animar a enfrentar, como bien decías, Marcelo, ¿no?, los paradigmas de su educación, porque nació en Egipto, sí, perteneció a esa tierra, fue formado en la corte del faraón, mamó, sí, de su nodriza mamá, pero mamó también de la cultura faraónica. Por lo tanto, el modo de Moisés para liberar al pueblo no puede ser el que él aprendió en la corte del faraón entre guerras, espadas y demás ejercicios del poder, sino que es otro el estilo, es parte de lo que está dejando cuando él intentó liberar a los suyos a golpe de espada, por lo que veía cómo lo maltrataban y le salió la sangre de adentro. Ahora tiene que dejar ese modo, ese estilo aprendido para un nuevo estilo que Dios le va a enseñar cuál es. De hecho, Moisés dice, yo no sé ni hablar, o sea, ¿qué querés hacer conmigo? Digamos, básicamente, bueno, me parece que vos te equivocaste en la elección. Sé que sos Dios, sé que vos es lo mejor que sabés hacer, más hacer de Dios, me entiendo, me doy cuenta que sos Él, pero creo que en este punto ahí no la estamos acertando. Y habrá querido explicar a Dios posiblemente que no era él. De hecho, intenta hacerlo, ¿no? Cuando dice...
está claro que él era, dice, que tenía como pesadez de lengua y de sabio, sí, como que algunos dicen que era tartamudo. Sí. Y yo creo que está claro que no entendió bien porque el pueblo no lo entendió. Él quería ir a la tierra prometida. Y la gente le entendió que era Canaán,
claro,
y él quería decir Canadá. No le salió. Si en vez de Canaán y no le salía Canadá. Y mirá dónde los mandaron.
Mirá vos, dice, mirá vos.
Un terreno baldío de un desierto. Tendríamos que estar en Canadá, en la tierra prometida.
Claro, mirá dónde andamos, dice Moisés.
No, con la tartamudez de Moisés. No, ahora dicho en serio, sí. Es genial que la tierra sagrada es toda, claro, no es una sola.
Claro, claro.
Porque cuando Moisés estaba ahí al lado de la zarza ardiendo,
el desierto.
Eso era en pleno desierto, claro, y no era lo que hoy llamamos la tierra prometida o la tierra de Israel. Esto también es muy relevante para entender que no hay pedazo de tierra que no sea pasible de ser sacralizada.
Claro,
o sea,
claro,
la tierra se hace sagrada cuando uno la hace sagrada en base al trato a los prójimos. Obviamente la tierra se desacraliza ya desde Caín y Abel, cuando llora la tierra y clama la sangre de los hermanos, o se desacraliza cuando hay opresión y esclavitud, como en aquel Egipto o en todos los de hoy mismo. Pero la tierra se hace sagrada cuando el destino invitado por Dios se convierte, claro, en la promesa de realización de una tierra en donde el trato sea fraterno. Y eso me parece que también como que trae la celebración, que era lo que vos decías al principio. Cualquier celebración de cualquier tradición religiosa que te impulse a revestirte con ropajes divinos, en término divino de los mensajes valorativos que traen nuestras tradiciones, ahí tiene sentido. Si no, a veces se convierte en un ritual vacío,
claro,
o en una repetición como muy así automática que no nos motiva a ningún cambio. En cambio, la celebración, que sí vale la pena, no es que las otras no, pero las otras se quedan como medio rengas, es la que te impulsa a ser distinto. O sea, la realidad no la cambia una plegaria,
no.
La plegaria te cambia a vos. Y si vos te podés revestir nuevamente con las zapatillas nuevas que decíamos, o los ropajes nuevos, entonces ahí sí después vos cambiás la realidad.
Sí, creo que tomando los dos casos, Marcelo, tanto de Abraham como de Moisés, donde Dios toca los sueños escondidos, digamos así, lo saca ellos y saca el pueblo del inconsciente colectivo, diría Jung, ¿no? Tal vez podríamos pensar juntos con los seguidores y los oyentes cuáles son esos sueños escondidos que tenemos, ¿no? Esos deseos profundos, que por allí, en medio de esta situación prolongada de aislamiento, de distancia, este cierto hartazgo de convivencia cultural en esta novedad dolorosa que ha traído el COVID, puede que por ahí uno tiende como a estar mareado, no sabe, y porque todas las aspiraciones de uno estaban puestas en un escenario distinto al que estamos viviendo, pero posiblemente también la caída de su escenario hacen posible que los sueños aparezcan con más fuerza. Y entonces ahí podemos como preguntarnos, ¿no, Néstor? ¿Qué sueños hondos y profundos hay en el corazón de los oyentes que hoy Dios vendría a tocar para despertarlos y ponerlos en marcha, como zapatilla nueva, como los chicos?
Bien, sí, ha quedado así muy graficado y muy patente en la audiencia también el tema de la zapatilla. ¿Qué sueños hondos entonces tenemos en este tiempo, aún en medio de la pandemia? Es la pregunta que tenemos en esta tarde. Vamos a la música, seguramente después del tema musical llegarán algunas respuestas.
Cuando te sumerges mucho más en él, le encanta extender de su mano al caer y desbordarse cuando hablamos de un milagro hacer. Un milagro hacer. A él le gusta que le agradezcas por lo que te dé. Vaya sin dudar a donde sea que te envíe. Si prometió respaldarte, de seguro que lo ha de hacer. Te lo ha de hacer. A Dios le agrada el perfume de ese olor de tu adoración. Le encanta un gloria a Dios que venga desde el corazón. A Dios le agrada usarte. Se le ha clavado ese dolor tan cruel. Que no te sientas impotente, pues por algo Él te dio la fe. Oh, yeah. A Él le fascina un avivamiento producir cuando su pueblo se humilla y puede decir: estamos a tus pies, Señor, renuévanos en ti. Ah, ah. A Dios le agrada el perfume de ese olor de tu adoración. Le encanta un gloria a Dios que venga desde el corazón. Sí.
tardes, Rabino Marcelo y Padre Javier. Voy a parar apenas un ratito de escuchar tanta sabiduría, tanta luz, para decir lo pequeño mío. Yo creo que la obediencia es lo que se nos muestra en Abraham. Y me uní esto cuando llamó una persona a Diálogos de Hermanos preguntando si se vacunaba sí o no. Y bueno, a mí me salió decir aquí en mi casa lo mismo que digo en mi familia, a vacunarse. Y después me vino como una luz eso. En la obediencia seremos probados. Sí, a vacunarse. No importa lo que yo piense, lo que me digan del gobierno, los tejes y manejes de política, de cosas, de esto, de otro. Yo estoy viendo una realidad y por eso realidad, los médicos, los infectólogos, es decir, autoridades en la materia, me están pidiendo de vacunarme. Entonces hay que vacunarse, a menos que alguna razón de salud, que tiene que estar certificada por un profesional de la salud, lo impidiera, ¿no?
También nos escribe María Gabriela junto a Giselle. Excelente el programa, nos enseñan una fe con conocimientos. La pregunta que quedó antes del tema musical tenía que ver con qué sueños hondos tenemos en el corazón en este tiempo, marcado por ciertas particularidades. Y también, Padre Javier, Rabino Marcelo, habíamos planteado cómo vivir en este tiempo, en el hoy, la incertidumbre humana, lógica en este contexto, y la certidumbre de Dios.
Tal cual. No sé si querés conversar, Marcelo.
Sí, me parece que los tiempos, los tiempos más oscuros o difíciles son donde, en parte, como decía la señora recién, se nos prueba, se nos prueba más. Como vos no probás una cerámica que está flojita, vos probás una cerámica que está fuerte. ¿Y dónde se ve la fortaleza? La fortaleza me parece que se ve en los tiempos difíciles.
Claro.
Porque es como muy, entre comillas, fácil ser buena gente cuando todo está bien. El tema es cuando no todo está bien, bueno, ¿qué es lo que arrecia allí, no? En el Talmud se dice que uno, si quiere conocer a alguien, un jueguito de palabras en hebreo muy simpático, que tiene que ver caso, coso, quiso. Eso que parece japonés, son tres palabras hebreas que quiere decir. Sí, coso quiere decir su copa, quiso su bolsillo y caso su enojo. Es decir, ¿por qué? Porque su copa en el sentido que es aquello que lo tienta, ¿no? Como una copa de vino, ¿no?
Vino.
¿Querés conocer a alguien? Conocelo con sus tentaciones. Claro. ¿El vino lo domina él o él domina la copa? Es decir, puede ponerle límite a su tentación, sea vino, sea cualquiera. ¿Querés conocer a alguien? Fíjate también su bolsillo. Es decir, ¿es una persona que generosa, con sus posesiones es generosa o se guarda todo y le explota el bolsillo? Y por último, con sus enojos. Claro, cuando vos estás enojado, ahí a uno te conoce.
Explota.
Si está todo bien, bueno, estos son tiempos de mucha crispación, de muchas tentaciones, de caminos cortos, y también son de mucho egoísmo, porque uno, claro, primero quiere salvarse solo,
claro.
Y le va importando, entre comillas, menos los de alrededor. Y me parece que justamente son en estos tiempos pandémicos que ya se están alargando mucho, pero me parece donde tenemos que justamente celebrar, ya que hablamos de la celebración en el bloque anterior, que podemos, a partir de la fe, que es un camino y que es un trabajo, y que incluye las incertidumbres y que incluye la duda, pero sin, a pesar de eso, digamos, mejor dicho, sin embargo, lo que tenemos que hacer es reforzar nuestra capacidad de no enojarnos, nuestra capacidad de ser generosos con los que más necesitan, y nuestra capacidad también de evitar aquello que a pesar de lo tentador nos lleva a malos caminos. Entonces, yo creo que es posible, evidentemente nuestras tradiciones religiosas, con sus riquezas y sus milenios encima, nos han tratado de orientar en estos caminos, no que son los caminos luminosos, justamente que son aquellos caminos que pueden aplicar un poco de luz en las tinieblas. Y hemos pasado tinieblas, las seguiremos pasando, y tenemos que ir como, no sé, a partir de nuestra fe, nuestra celebración, nuestro camino compartido, haciendo que sepamos caminar en lo oscuro, trayendo un poquito de luz que siempre hace falta.
Pues es que ayer me encontré con Sebastián Bertuccelli, el psicólogo social que muchas veces trabaja con nosotros aquí. Bueno,
me acuerdo.
Ah, cuando hicimos, te acordé, el mate en la esquina. Bueno, sí. Y Seba, estamos trabajando algunas cosas juntos en este tiempo bien complicado. Y hablábamos de esto justamente, ¿no? ¿Por dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera? Dice, mira, te cuento una historia. Yo cuando estaba prestando servicio social sobre una comunidad que estaba en la montaña, literalmente estaba en la montaña, me encuentro con un changuito de 12 años y le pregunto, ¿por dónde se sube esta montaña? Mire, don, lo difícil es encontrar el sendero, después déjese llevar. El sendero lo habían hecho los que pasaron antes, digamos, ¿no? Y yo diría, en este transitar nuestro, que tenemos aparentemente una montaña por delante que sortear para ver qué hay del otro lado, lo más complicado va a ser encontrarle el senderito. Después hay que dejarse llevar por el camino. Y encontrar el sendero es saber por dónde pasaron otros cuando pasaron por cosas semejantes. Y en esto me valgo de la sabiduría de los que nos dejaron camino transitado y de los que, a pesar de tantas dificultades, Marcelo, inventan el camino todos los días y hoy son testigos de reinventar la realidad. Traigo el ejemplo de Raquel. Nosotros estamos acompañando algunos comedores, algunos merenderos, mejor dicho, le llamamos así para ser más específicamente bien terminológicamente bien hablando, ¿no? Raquel armó un merendero en su casa, primero para un grupito de chicos que estaba pasándola no muy bien en su barrio, después sumar algunas mamás, ya tiene ahí un centro de capacitación, un pequeño centro de formación informal, otras formales, hoy son 170 chicos, ¿no? Raquel no esperó que le resolvieran las cosas, las comenzó a resolver. Y la resolvió con otros. Y la resolvió articulándose con otros. Que en esto va parte de lo que decía Marcelo, ¿no? Y me quedo con la primera parte del duelo que estamos transitando, el enojo. Que dicen que es la primera etapa del duelo, ¿no? Es decir, ¿por qué nos pasa esto? O sea, hay una cierta crispación que acontece en el momento que estamos viviendo, que yo diría que es como la primera parte del proceso de duelo global en el que nos encontramos, y es porque veníamos bien, no sé, ¿no? De golpe nos encontramos con que no vamos, ya no es ya ve, no está ya, no se ve por dónde ir. Claro, no, sí está. Pero es encontrarse con la ausencia de lo que veníamos recorriendo. Bueno, pero hay que pasar a la aceptación, que es como una segunda instancia, ¿no? Esto es así. La abuela recién decía con mucha sabiduría, hay que vacunarse, o sea, hay que obedecer. Seamos cordiales con la realidad, no nos enojemos. Dicen que la cordialidad es el grado, que es el vínculo, digamos, saludable con lo que acontece, es un grado de salud muy importante, básico para todo el sistema de salud, ¿no? Mantener un vínculo cordial. Vos cuando ves por ahí uno que anda hablando solo por la calle es porque de alguna manera no está muy cordialmente vinculado a la realidad. Algo se ha disparado que no le permite interactuar con las cosas y no conversa con la realidad, conversa solo, digamos, ¿no? Entonces digo, la aceptación, la cordialidad vincular, después el reinventarse. y el empezar a encontrar camino y eso juntos. Y me parece que así vamos a poder dejarnos llevar por lo que viene por delante. Porque hay una parte de lo que viene por delante que no lo conocemos, pero que no lo podemos caminar pensando que es malo lo que nos espera. Que me parece que es una parte del discurso de lo que está dando vuelta por allí sobre ciertas invitaciones, no a la distancia, sino al confinamiento, ¿no? Al encierro, al miedo, a la desmovilización. Y me parece que eso no es sano, digamos, ¿no? Es una mezcla de... Es el discurso del miedo, digo yo, ¿no? Ese me parece que es terrible. Tampoco se puede andar suelto por ahí como si no pasara nada, que es la otra cara, ¿no? Que es la temeridad, digamos, ¿no? Entre la temeridad y el miedo, la prudencia sencilla, digamos, vayamos viendo por dónde vamos a encarar, para ver si encontramos el sendero, diría el criollito, que nos lleve por el camino a donde tenemos que ir.
Nombraste al criollito y me empieza a dar hambre de merienda. ¿Me acordás cuando compartíamos la merienda?
Sí, vos sabés que fui a buscar y estaba todo cerrado, pero iba a ser difícil que lo compartiéramos también virtualmente. Bueno, te lo mostraba. Es peor, porque despertemos deseos que son incansables ahí. En cambio, los que tiene la gente son alcanzablemente, seguramente alcanzables.
Mi hondo deseo es un criollito.
¿Qué hondura? Es como tirarse en lo profundo de la orilla del río, lo que decís vos más o menos.
Claro. No, pero ¿sabés qué? El ejemplo que diste de Raquel y de lo que contabas me trajo a la memoria una vieja y muy sabia historia que la quiero contar, porque me parece que también contesta la pregunta inicial de este bloque. Y es, no sé si alguna vez creo que la compartí aquí contigo, pero por las dudas va de vuelta. Era en un viejo poblado así rural de la Europa, tipo así oriental, típico pueblito así de campo, de 30, 40 casitas, ¿no? Ahí los judíos vivían muy pobremente allí durante siglos. Y en el pueblo se contaba que no llovía, hacía muchos meses que no llovía y la sequía estaba acosando ya la cosecha. Entonces la gente resuelve hacer un ayuno y pensaban que con un ayuno del amanecer al anochecer es como que, bueno, de algún modo ese ayuno iba en la mentalidad de la gente, pensaban que iba a convencer a Dios con esa penitencia de que, bueno, ya podía enviar la lluvia, ¿no? Porque habían aceptado un grado de cuota parte en la responsabilidad por la sequía. Bueno, la gente empieza a ayunar y termina el día, el crepúsculo, y se tenían que reunir en la sinagoga del pueblito para el servicio, digamos, religioso de la tardecita, que terminaba el ayuno. Entonces, bueno, van llegando todos al templo, a la sinagoga, y falta el rabino. Entonces empiezan a decir, ¿dónde está el rabino? ¿Dónde está el rabino? ¿Dónde está el rabino? Entonces, tres, cuatro, dicen, bueno, lo vamos a buscar en la casa. Y lo ven en la casa y le golpean la puerta y le dicen, rabino, ¿qué pasa que no viene? Dice, ¿a dónde? ¿Cómo? ¿A la sinagoga? No sé, si usted sabe que decretamos un ayuno para que dejara de llover. Entonces el rabino les dice, miren, ustedes ven acá, que yo estoy en la ventana, vi pasar a todo el pueblo en camino a la sinagoga y no voy a ir. Dice, ¿pero por qué no va a ir usted? Es el rabino. Si es que no voy a ir, los vi pasar a todos, uno por uno, y ninguno llevaba un paraguas. ¿Qué tal? Un genio el rabino.
Muy bueno. Yo digo, si tenés hambre de un criollito, anda. Yo diría que la panadería sería una buena solución. Siguiendo la enseñanza, digo, del rabino.
Sí, totalmente. Fíjate, la fe te lleva hasta una sinagoga y una iglesia, y vos no llevas el paraguas.
Estamos complicados.
Entonces me parece que a veces dejar, entre comillas, ¿no? En manos de otros o de otro con mayúscula, para que llueva, no, muchachos, hay que agarrar el paraguas, cada uno que lo traduzca a su realidad, pero estamos todos invitadísimos a agarrar el paraguas
y empezar a cambiar
mucho antes.
Y a caminar. Sí, señor. ¿Qué dicen por allí? ¿Cómo están los deseos de los oyentes, Néstor?
Bueno, vamos compartiendo algunos mensajes. Regina, desde Quilmes, desde el Gran Buenos Aires, el mayor sueño que tengo es que nos hermanemos, que logremos una patria con gobernantes que sean equitativos y que hablen con la verdad. También Delia nos escribe, Jesús, dice ella, me está llamando a mi familia, a mi esposo, nos está llamando a otro camino, a cambiar de aire, como le ocurrió a Abraham. Vamos a dejar el trabajo que tenemos aquí en mi pueblo, vamos a ir hacia otro lugar. Esto lo estuvimos rezando, lo estuve rezando frente al Santísimo y siento que tenemos que dejarnos que Dios nos guíe. Pido oración por nosotros, Delia, su esposo Leonardo, y también por sus hijos Jonathan y Jorge, que sí quedan en el pueblo, en la localidad.
Bien.
Adri, desde Tucumán, qué lindo programa. La obediencia a Jesús para mí es fundamental, dice Adriana. Uh-huh. Dora dice, el sueño que tengo es que seamos como el padre Javier, como el rabino Marcelo Polakov, que podamos hablar, que podamos disentir, que seamos hermanos. ¿Eh? Ese es mi sueño. Y tenemos un llamado, un llamado de voz, un mensaje de voz. ¿Lo escuchamos?
A ver.
Vos sabés que escuché muy entrecortado, lo escucho a Néstor. No le entendí las palabras.
Sí, allí tenemos un mensaje de voz. Lo escuchamos ahora, Marcelo.
A ver.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, lo que están hablando es hermoso, muy bueno para pensar. Yo siempre todas las conversaciones las comparo con todo lo que Dios me ha hecho vivir, ¿no? Y que me ha mostrado. Es para pensar, abrir la cabeza y obedecer y hacer cosas correctas. Bárbaro, bárbaro. Yo siempre escucho y comparo. Me parece muy bueno. Bueno, gracias al padre Javier y al rabino y a Néstor. Katy.
Bueno, hasta ahí los mensajes.
Buenísimo, Néstor. Marcelo, vamos cerrando, si les parece. Ha sido realmente bello una vez más encontrarnos, hacer este trechito del camino. Lo esperamos todos los viernes con mucho gozo. La verdad que no quiero llorar las cebollas de Egipto, mucho menos los criollos de la panadería de la esquina. Pero por delante nos espera seguramente en el fin de semana algo lindo para compartir con algunos con los que se pueda. Y no digo que supla lo nuestro, pero que ayude para ir hacia adelante. ¿Eh? No miremos para atrás, Marcelo. No llores los criollos del pasado. Anímate a las facturas del futuro.
Y al asado.
Y al asado. Ojalá. Eso sería la gran penitencia, dijo uno. Hay que hacer penitencia de no comer carne. No, digo, la penitencia es comer carne ahora.
Ahora ya es un milagro comer carne.
Claro, claro. Bueno, Néstor.
Bueno, un abrazo para todos. Gracias otra vez.
Gracias a vos, Marcelo. Gracias, Néstor. Shabbat shalom.